Y hoy, desde esos despachos, nos hemos traído para acá ya a un viejo conocido de Hispacolex, que repite, así señale que lo ha hecho bastante bien la primera vez que vino, porque ya repite en el día de hoy, que es abogado del Departamento Mercantil y experto en nuevas tecnologías de esta entidad. Jesús Caro, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación otra vez.
Claro, y gracias a ti por venir, señale que lo hiciste muy bien, así que te has ganado por mérito propio volver otra vez a repetir en el día de hoy. Estamos en una sociedad en la que el uso del móvil, el ordenador, las tablets, en fin, los dispositivos electrónicos, eso forma parte de nuestro día a día. Los empresarios, evidentemente, se tienen que adaptar a esas nuevas tecnologías de alguna manera para llevar a cabo las gestiones, las actividades que tienen en cada una de esas empresas, en cada uno de esos negocios. Pero claro, hay muchas veces que esos empresarios dicen, me haría falta crear una página web, me haría falta tener mi marca de empresa en internet, etcétera. Y eso puede crear, por un lado, problemas, aunque luego a la larga, evidentemente, son ventajas porque es un escaparate para cualquier empresa. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Jesús, en principio, ¿es tan importante una sociedad como la que vivimos hoy en día para los empresarios y comercios de una ciudad como Málaga, registrar su marca, tener esa legalidad de estar ahí en internet con todas las de la ley?
Bueno, yo creo que sería el primer paso fundamental para los empresarios. Ya va cambiando un poco la tendencia. Antes los empresarios no veían esa necesidad de registrar su marca, pero sí creo que va avanzando un poco la mentalidad del empresario para darse cuenta de lo importante que es tener registrado su marca, porque eso le permite tener los derechos en exclusiva sobre esa misma marca y poder ejercer esos derechos frente a terceros que a lo mejor puedan intentar abusar, ¿no?, de una marca que, si está bien registrada, va a darte muchos beneficios. El registro de una marca es un procedimiento que además no es demasiado laborioso, ¿no? Se debe de hacer o bien ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la OIPO, el órgano europeo, según vayamos a registrar nuestra marca nacional o a nivel europeo, a nivel comunitario. Y por dar algunos aspectos llamativos o relevantes, la duración que tenemos al registrar nuestra marca es de 10 años y esos 10 años son renovables por periodos de otros 10, lo que quiere decir que puedo tener mi marca registrada de forma ininterrumpida. El coste, que muchas veces es lo que a lo mejor puede llamar más la atención o ser más problemático, no es un coste excesivo, ¿no? En este caso, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el coste de la tasa suele rondar unos 125 euros en función también a la cantidad de clases, ¿no?, en la que vayamos a atribuir nuestra marca. Y por último, nosotros siempre recomendamos que a la hora de registrar nuestra marca nos pongamos en manos de abogados especializados en la materia o en agentes de la propiedad industrial. En primer lugar, porque para hacer el estudio de la viabilidad del registro de marca siempre es bueno contar con alguien que conoce la ley, porque conoce las prohibiciones que pueden surgir a la hora de registrar la marca. Y en segundo lugar, porque a lo largo del procedimiento pues pueden pasar muchas vicisitudes, como pueden ser oposiciones de terceros, puede haber problemas a la hora de llevar el registro, que siempre contar con alguien que conoce esos trámites va a ser más cómodo y va a ser una mayor garantía para el debido registro. Pero yo creo que a día de hoy es fundamental que las empresas registren su marca.
Una vez que ya registramos la marca, ahí ya debemos o podemos dar el paso para meter nuestra empresa en la web y crear esa web. ¿Hay que registrar también esa web o no?
Bueno, en este sentido, una vez que ya tenemos nuestra marca registrada, el siguiente paso a la hora de llevar nuestro negocio a internet sería lo que es la reserva del dominio, ¿no? El dominio, por dar una definición así simple, serían como todos los caracteres que permiten al usuario encontrar la web en internet. Hay varios tipos de dominio. El dominio de primer nivel, que según sea genérico, pues son los .com, .net, .info, .edu, o los territoriales, que son .es en España, .pt en Portugal, .fr en Francia. Estos dominios son los que nos van a permitir localizar. El dominio de primer nivel es el que se lleva a cabo al final de nuestra página, ¿no?, por así decirlo. Tenemos el dominio de segundo nivel, que sería lo que va justo antes del .com. En el caso, por ejemplo, de cope.es, pues cope sería el segundo dominio. Y luego tenemos un dominio de tercer nivel para el caso de que tengamos que encontrar una subenlace, ¿no?, por así decirlo, una subcategoría, que sería, por ejemplo, si ponemos fotos.cope.es, ¿no?, para ir a una tercera parte, ¿no? la hora de registrar el dominio se hace mediante empresas, ¿no? Empresas que están acreditadas por la por el organismo, se llama ICANN, ¿no? Es una corporación de Internet para la asignación de nombres y números. Nos aseguramos de que la empresa a la que le vamos a comprar o reservar el dominio está acreditada por este órgano, porque básicamente el registro de dominio es el primero que llega a los registros. No hay que acreditar que yo soy el titular de la marca. De hecho, da mucha inseguridad porque precisamente pasa eso, de personas que registran su marca y cuando van a registrar el dominio en Internet se dan cuenta de que ese dominio ya está registrado por un tercero. Uh-huh. Porque no hay ningún tipo de garantía, ¿no? De que al final el primero que llega lo registra. Y esto nos da mucho conflicto porque, claro, hay terceros de mala fe que lo que hacen es registro un dominio, de una marca que a lo mejor no la tiene todavía registrada. Y cuando yo, que soy el titular de esa marca, quiero reservar ese dominio, resulta que no puedo, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos cuando nos llegan clientes que no comentan que tienen ese problema? Bueno, como digo, lo primero sería la prevención, ¿no? Siempre recomendamos que a la vez que estamos registrando nuestra marca, ya estemos llevando a cabo también un visionado del estudio de la posibilidad de registrar el dominio. ¿Que se da el caso que nos ha ocurrido de que ya tenemos un tercero que ha registrado nuestra marca? Claro, ¿qué pasa? Que yo, si lo registro directamente ante la empresa acreditada, tiene un coste que no es muy elevado y puedo registrarlo durante el tiempo que yo considere. Si ahora se lo tengo que comprar a un tercero, normalmente el coste va a ser más elevado, porque esto es lo que se conoce como ciberocupación, ¿no? Y sus diferentes variantes. Entonces, en este caso, pues ya habría que intentar llegar a una negociación con ese tercero. Que vemos que hay problemáticos, siempre está la vía judicial. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este tipo de terceros ni siquiera están en el mismo país en el que estamos registrando nuestra web. Y ya eso da muchísimo más problemas a la hora de tener que judicializar el asunto. O una vía extrajudicial, bien ante los órganos competentes, si registramos nuestra marca a nivel de España, un dominio territorial, pues sería el organismo que hay, se llama red.es. Y si vamos ante una marca genérica, un .com, por ejemplo, pues iríamos ante el ICANN para abrir una vía extrajudicial e intentar resolver el conflicto. Lo ideal para evitar este tipo de conflictos, que bastante a menudo es ese estudio previo, ¿no? Uh-huh. A la hora de poder registrar debidamente nuestro dominio junto con nuestra marca.
Una vez que tenemos registrada la marca y tenemos ya la página web en marcha, ¿ahí se acabaron nuestros problemas o nos encontramos con otros?
Bueno, siempre pueden salir problemas a lo largo de la vida de nuestra página web en Internet, ¿no? Ahí sí vemos muchos casos, por ejemplo, de que hay que tener cuidado con el contenido que creamos y con las imágenes que ponemos en nuestra web, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se dan mucho y es bastante habitual que las empresas pues decidan colgar imágenes en su web y no se preocupen del origen de dónde toman esa imagen o de los derechos de autor que pueden tener esa imagen. Simplemente a lo mejor pues yo pongo en Google fotos de gatitos y la primera que me gusta, uh-huh, la descargo y la pongo en mi web. ¿Qué ocurre? Que esa imagen está protegida por los derechos de autor del titular de esa obra y se puede dar el caso y es bastante frecuente de que el titular de esos derechos los ejerza y se ponga en contacto con el empresario y diga, oye, esta imagen es mía y la estás usando de forma indebida. Entonces, ahora te voy a pedir no solo que la retires, sino que te puedo pedir una indemnización por el tiempo que has usado indebidamente una imagen, una obra, sin la debida autorización para hacerlo. Esto es muy común. Nosotros normalmente siempre recomendamos, y es lo ideal, que no siempre ocurre, pero bueno, lo ideal es que cuando vamos a tomar imágenes o vamos a crear un contenido, o si creamos el contenido, lo creamos nosotros mismos, si vamos a escribir o vamos, pues ya asegurarnos de que no estamos plagiando. Uh-huh. Si vamos a tomar una imagen, en este caso lo más ideal es ir a los bancos de imágenes. Hay muchísimos bancos de imágenes que están habilitados para eso mismo. Nosotros nos registramos, nos hacemos usuario y ya a través de ahí podemos adquirir esas imágenes con las debidas autorizaciones y con todos los permisos adecuados para asegurarnos. Vamos a poner en el caso en el que hemos cogido la imagen mal, la hemos cogido de Google, la hemos cogido de donde sea y el titular ahora nos reclama. ¿Qué hacemos? Esto pasa muy a menudo y nosotros siempre el primer consejo que le damos a los clientes es, si realmente hemos hecho eso y hemos hecho mal ese paso de tomar una imagen que está sujeta a derechos de autor, lo primero es vamos a mostrar buena fe y vamos a quitarla, vamos a retirarla de nuestra web para decir, oye, no sabíamos que lo habíamos hecho mal. En segundo lugar, en el caso de las indemnizaciones, que suele ser lo que más preocupa al empresario, ¿no? Que es cuánto me va a costar. Pues ahí lo ideal en este tipo de situaciones es que contactemos con abogados especializados en la materia. ¿Por qué? Porque la casuística es muy grande, las variables que puede haber en esta situación son muy altas. Tenemos que ver si el que nos está reclamando efectivamente es titular, porque hay empresas que se dedican a hablar con autores y decir, cédeme este derecho y yo voy a ser el que busque si me están usando mal tu imagen o no y voy a comisión. Entonces, hay que acreditar que quien me está reclamando efectivamente es el titular de los derechos de autor. También hay que ver el tiempo que hemos estado usando esa imagen de forma continuada o no, y para poder calcular la indemnización, porque al final es una licencia, es usar una imagen sin la debida licencia, y hay que valorar el importe. Y eso también es mejor tenerlo con alguien especializado en la materia. Y luego, al final, pues intentar negociar. Vamos a hablar con el titular y vamos a ver qué medidas podemos llegar a un término medio. Entonces, lo más importante sería, dado este paso, retirar la imagen y posteriormente, pues en el caso de que la indemnización, pues contactar con algún abogado especializado en la materia que nos pueda ayudar y nos pueda asesorar.
Como siempre en estos aspectos acudir a los especialistas, pero incluso para crear una página web, para saber dónde tenemos que acudir para esos derechos de autor, para ver dónde tenemos que acudir para también crear el contenido, etcétera, para eso lo mejor también es acudir a los profesionales, que también los hay en ese aspecto, ¿no?
Claro, también otro aspecto que es muy importante a la hora de desarrollar nuestra página web son los textos legales, ¿no? Que son ese paraguas, ¿no? Que a nosotros, que al empresario le va a dar la tranquilidad, ¿no? De poner todo el contenido ahí. Son esos términos y condiciones de uso, esas políticas de privacidad, esos avisos legales o las cookies, que a todo el mundo le da mucha pereza cuando va a entrar en una web tener que leer. Pero es muy importante que el empresario tenga unos buenos textos legales. ¿Por qué? Porque los términos y condiciones de uso, por ejemplo, es donde vamos a explicar el contenido o las advertencias que tenemos que dar, las actividades que se desarrollan en esta web o los servicios que se prestan. O si estamos hablando de compraventa de bienes, por ejemplo, por hablar de una plataforma de compraventa de comercio electrónico, los precios, los impuestos, las formas de devolución, todo ese contenido lo tenemos que volcar en nuestros términos y condiciones.
Claro.
Por otro lado, la política de privacidad es cuando vamos a hablar de toda la protección de datos personales de los usuarios que van a entrar en esa web. ¿Quién va a ser el responsable del tratamiento? La finalidad para la que se recogen esos datos. Son muchos aspectos en los que es muy importante contactar con abogados, si bien para revisar si los ha hecho el empresario de forma voluntaria o en su caso para que los redacte, porque cuanto mejor esté redactado, más garantía y más tranquilidad nos van a dar en nuestra web.
Pues muy complicado es esto. Sobre todo para los empresarios, claro, los que están empezando en esta materia, decir, a tener que registrarme, a tener que los derechos, a tener que la web tal, tener en cuenta las imágenes, etcétera, eso es muy difícil. Eso probablemente tire para atrás al más de un empresario a la hora de poner en el escaparate de Internet su empresa, ¿no?
Yo creo que no debería. Yo creo que al final esto es no es laborioso en el sentido de decir las ventajas que yo voy a adquirir, los beneficios que yo voy a adquirir al poner mi negocio en Internet son mucho más que estos trámites. Al final lo más importante son, después de todo esto que hemos estado hablando, por quedarnos con los pasos más clave. Uno, registrar nuestra marca como es debido. Dos, reservar nuestro dominio. Para poder operar en Internet necesitamos un dominio. Y si va vinculado a nuestra marca registrada, ya tenemos el doble ganado. En tercer lugar, asegurarnos de que el contenido que vamos a coger o que se va a aportar en nuestra imagen, asegurar de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Al final es la debida diligencia del empresario, pero llevada a Internet. Unos buenos textos legales, que eso siempre es recomendable que se ponga en manos de expertos. Al final, esto es como si se nos rompe un coche y en vez de querer arreglar la rueda y llevarlo al taller, lo intentamos arreglar nosotros solos. Pues puede salir peor el remedio que la enfermedad. Por eso decimos que al final, en caso de problema, en caso de tener algún tipo de obstáculo a lo largo de estas cuatro pautas que hemos dado, lo más aconsejable es ponerse en manos de un especialista en la materia para un buen asesoramiento. Al final, el buen asesoramiento es lo que nos va a dar la tranquilidad de operar en Internet.
Y para esos casos está siempre Hispacolex dispuesto con gente como Jesús Caro para echarnos una mano en ese aspecto. Pues yo creo que queda absolutamente claro. Así que sin miedo, los empresarios y comerciantes que se hagan sus páginas web, que las creen, y que si tienen alguna duda que acudan a Hispacolex, que siempre les van a echar una mano en ese aspecto. Jesús, gracias por estar otra vez con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias.